Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy nos hemos centrado en el ocio de las personas mayores, en el necesario ocio de las personas mayores. Ferrol es una de las ciudades más envejecidas de Galicia. Prevenir la soledad no deseada, evitar el deterioro cognitivo, favorecer relaciones sociales, mejorar la salud física, emocional, instruir en el uso de nuevas tecnologías, son algunas de las necesidades que tiene este colectivo, sobre todo a partir de los 60 años. Existen muchas entidades que trabajan para conseguir los objetivos. Nuestros mayores son cada vez más activos, pero también se sienten más solos. Les cuesta más relacionarse. Los espacios Mai 60 de la Fundación que propone la obra social de Abanca cuentan con 1.000 socios en Ferrol. Mañana comienzan las actividades del nuevo curso. Hay una lista de espera de 50 personas. El abanico es amplísimo. Viajes culturales, actividades físicas, talleres de inteligencia emocional, voluntariado, acompañamiento digital, todo para que se mantengan activos física e intelectualmente. Una de las novedades de los últimos años son las actividades que tienen que ver con el bienestar emocional. Según Mercedes Garnelo, coordinadora de este espacio Mai 60 en Ferrol, estas personas están en un momento vital crítico. Se van quedando solas, empieza su deterioro físico y psíquico, algunas tienen que depender de otros, surgen muchos miedos e inquietudes que hay que gestionar. Aquí aprenden herramientas para hacerlo. Escuchamos a Mercedes Garnelo.
Las físicas son una apuesta segura. Estamos intentando dar cabida, implementar y ampliar todo lo que es la parte de salud emocional. Hemos puesto a desarrollar con otras entidades que están especializadas en envejecimiento, como son la Universidad de Santiago, Mata Fundación, la Universidad de Comillas, y nos hemos puesto a desarrollar programas que ellos nos han demandado, ¿no? Se ha implementado el programa de Conociendo las Emociones. Empezamos ahora en octubre un pilotaje de un programa nuevo, el del duelo, que luego se evaluará. Implementamos también ahora el programa de cómo funciona mi cerebro. Las personas con las que trabajamos nosotros están en un momento vital muy crítico, muy determinado, y hay que atender a las necesidades que les surgen en este momento de la vida.
Nos vamos hasta Ares. Todavía están de luto tras haberse decretado 3 jornadas por el fallecimiento de un menor de 14 años, localizado el pasado sábado. Se encontraba desaparecido desde la tarde del viernes. Fue encontrado su cuerpo en la zona de los acantilados de Cabo Segaño, en la entrada de la ría de Ferrol. El consistorio local ha trasladado su pésame a la familia por el fallecimiento de este menor. Aseguran que no es posible explicar la conmoción y el dolor que deja este hecho una semana tan difícil para esta localidad después de los 2 fallecimientos mediante un accidente de tráfico que se produjo también la semana pasada. Y no te vayas, porque en los próximos minutos nos vamos a acercar a la agrupación instructiva de Camouco, creada en La Habana en el 1911 con delegación en Ares, una entidad tremendamente activa que aúna a más de 200 personas que van tejiendo comunidad. ¿Cómo? Ahora te lo cuento.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros momentiños ata o Concello de Ares, concretamente a parroquia de San Vicente de Camouco. Na Habana, no ano 1911, creouse a agrupación instrutiva de Camouco alí, nese lugar, por un grupo de emigrantes da parroquia, desa parroquia de San Vicente de Camouco, co obxectivo primeiramente de promocionar a educación e a cultura. O pouco tempo creouse tamén unha delegación aquí en Ares, e hoxe por hoxe, e grazas ás moitas actividades que realizan culturais e de deportivas, seguen crecendo en comunidade CECAIS cuns obxectivos diferentes que imos a comentar a continuación este comezo de curso tamén con Dani García, o presidente actual desta agrupación instructiva de Camouco. Dani, benvido, boa tarde, que tal?
¿Qué tal? Muy buena tarde.
Bailoterapia, teatro, viajes, charlas sobre filosofía, costura creativa, pilates alemán, Freud y cultura, así podría seguir un longo etcétera. Igual rematamos antes por saber qué o qué no hay en Camouco.
Bueno, pues la verdad es que sí, que podemos estar orgullosos pues de todas las actividades que salen de ahí. Bastantes años vimos organizando una agrupación y efectivamente, como tienen decías, pues tocando diferentes paus, pues buscando pues cada vez máis xente que se implique, ¿no?, nas nosas actividades. Citabas ti, por exemplo, agora algúns dos obradoiros que arrancan precisamente este martes co inicio do mes de outubro, e despois tamén pues moitísimas outras actividades, non, que enchen pues de contido esta escola, que xa non é escola agora, que é unha entidade 100% pues sociocultural, pues o que buscamos efectivamente é encher de propostas tanto lúdicas como formativas pues os meses que temos agora por diante de outono e inverno, pero tamén, por suposto, durante o verán, porque nos nunca paramos. Estamos en activo pois durante todo o ano pois con ese objetivo, non, de achegar contidos e que a xente se achegue ata nós e que conecte tamén co resto da veciñanza, non, que é un dos objetivos tamén principais da nosa entidade.
Dani, cantos participantes están inscritos nestas actividades para este curso 2024-2025? Quería che preguntar tamén un poquinho cales son as actividades con máis demanda.
Pois mira, agora mesmo estamos xa na xornada de hoxe, con vistas a arrancar mañá estes obradoiros, pois estamos xa ultimando e confirmando as derradeiras inscripcións, pero estamos a falar dunha oferta amplísima. Estamos falando dunha parroquia pequena, como é a parroquia de Camouco en Ares, pero falamos dunha oferta amplísima de 17 actividades que propoñemos nesta edición, e estamos a falar máis ou menos dunha masa de máis ou menos 220 prazas que se ocupan ao longo dos vindeiros meses, cando poñamos en marcha todas as actividades, non? Entón, un número moi, moi elevado de persoas que veñen, pois non só de Camouco, nin só do Concello de Ares, sino que temos alumnado de diferentes puntos da comarca, incluso xente que ven dende a Coruña, por, bueno, as características concretas de algunhas actividades que ofertamos que non atopan noutros puntos, como é ni máis ni menos na cidade da Coruña. Entón, pois estamos a falar, xa te digo, dunha masa de en torno a 220 persoas, en canto rematemos agora de xestionar as últimas inscripcións. E en canto a demanda, bueno, pois un dos éxitos incontestables que continúa con lista de espera ano tras ano e obradoiro de cestería. Temos lo que desdobrar, mellor dito, multiplicar por 5, porque temos que crear cada ano 5 grupos, é dicir, temos 50 alumnos en total de cestería repartidos en 5 grupos de 10 e con lista de espera. Seguimos recibindo ano tras ano chamadas de persoas, pois porque non hai moitos sitios en Galicia, podemos decir, onde se siga pois transmitindo esta tradición cesteira. E logo tamén as actividades de saúde física que temos tamén na agrupación, tanto pilates, como yoga, como bailoterapia, que tamén é unha novidade deste ano. Arrancamos nos cursos de verán con ela e incorporámola agora na programación de outono e inverno, e tamén está a ter pois moi bo resultado. E a verdade é que polo xeral podemos estar moi moi satisfeitos, porque na maioría das actividades non só se cumpre o obxectivo, senón que o superamos. Por aí a resposta é moi moi boa, e estamos pois moi agradecidos a todas as persoas que volven confiar na agrupación e tamén a xente que se va incorporando este ano estas actividades e que, polo tanto, pois xa pasan a formar parte da nosa familia, non?
A prezos imbatibles, a prezos populares, son os que se ofertan estas actividades. Dísme un pouco a procedencia da xente, que incluso ven de outros municipios para participar das mesmas. Cala un pouquinho o perfil tamén das persoas que se achegan a Agrupación Instrutiva de Camouco, tanto para participar nas actividades culturais, deportivas, nos viaxes que organizades, nas charlas, etc. Cala un pouco o perfil desa comunidade que estades creando.
A ver, levamos anos intentando crear unha comunidade ampla no sentido de abarcar a toda a nosa poboación e, por suposto, a toda a xente, insisto, que queira vir de outros puntos. Non hai que ser veciño nin socio ou socia da agrupación para poder participar nas nosas actividades. Entón, nos o que estamos a facer e no que levamos tempo traballando é en diferenciar actividades en función das franxas de idade. Temos propostas infantis, temos propostas para mediana idade, digamos, e temos propostas tamén para os nosos maiores, que, por suposto, postos son unha parte fundamental da nosa actividade, non? En canto, por exemplo, os perfis dos obradoiros de anuais que comezamos este martes, bueno, pois temos de todo, temos ese público maior, ese público xubilado, pero pouco a pouco esa incorporación de novos perfis que se van sumando a estas actividades en torno a xente pois de 30 e pico, 40 anos e 50 anos que tamén forman parte desas actividades. Logo, noutros tipos de propostas que tamén organizamos aquí na agrupación, pois temos tamén eses grupos de maiores con esas actividades, por exemplo, de camiños de arte que buscan pois tamén ter unha actividade, non máis alá do que facemos na agrupación, senón esas, bueno, pois excursións, esas viaxes que facemos dentro deste programa, e despois pois o que buscamos e o que sempre estamos aí traballando é para facer diferentes actividades, diferentes propostas máis alá de todo isto, pois que chamen a atención tanto da rapazada como da xente moza. Temos, por exemplo, rematando agora este verán de 2024, eses últimos actos do verán como foron o Lúmeno Casteliño para a rapazada e o Lúmeno Castelo, no que pois facemos tamén un chamamento pois a xente pois moza e a xente pois da miña idade, non, de 30, 30 e pico anos, para que tamén se impliquen na nosa actividade. Por tanto, xa ves que abarcamos todo o perfil posible e con as portas sempre abertas a que a xente participe nas diferentes actividades que están pois enfocadas, cada unha delas, por suposto, ao seu perfil e ao seu público.
De acordo, Dani. Xa para rematar, de xeito breve, como decías, cando foi constituída esta asociación, esta agrupación na Habana, o obxectivo era de promocionar a educación e a cultura escasa, non? Por aqueles tempos, cales son os obxectivos actualmente destas actividades? Porque, bueno, quen quere se culturiza, quen quere tal, un poquinho máis o de crear esta comunidade, como estamos a dicir.
Claro, sí. A ver, eu sempre o digo moi resumido, non? Nacemos como escola, na Habana, 1911, agora somos unha asociación sociocultural, non? Con ese resumo, creo que queda claro que o que buscamos é facer cultura, crear actividades lúdicas e tamén de lecer, e lo que se trata é de crear esa comunidade, non? De que, partindo da agrupación instrutiva, tanto a nosa veciñanza, a nosa masa social, como o resto de xente da comarca ou de onde sexa que se queran achegar, pois que creen connosco esta comunidade, que compartan momentos con nosco e que, bueno, pois partindo das actividades da agrupación, coñezan a novas persoas, creen novos lazos e novos vínculos, e un poquinho esa é a nosa esencia e por onde estamos tirando e onde, bueno, conseguimos que funcione, non? Que a partir das actividades que propoñemos na agrupación se cree esa comunidade alrededor da nosa entidade, que logo vai máis alá, porque os vínculos, eses lazos e as amizades, pois logo pouquinho a pouco se van consolidando. Eu creo que esa é a fórmula, non? E o segredo do noso tamén.
De acordo, pois Dani García, presidente desta agrupación instrutiva de Camuco, que mañá comeza todas estas actividades, que non son poucas. Graciñas por atendernos, bo día.
Graciñas, como sempre.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Hoy en esta sección Libroscope vamos a hablar de Benito Viceto, de un ferrolano. Ya es desde principios del mes de septiembre hijo predilecto de la ciudad de Ferrol a título póstumo y cuando han transcurrido 200 años desde su nacimiento. Un intelectual a que también se le ha dedicado un monográfico presentado el pasado jueves por parte de la Asociación Ferrol Terra Antiga y Medulio con la participación en la revista Terra. Tempo de muchos historiadores y periodistas como el que nos acompaña a continuación. Además, fundador del diario de Ferrol y también exdirector Germán Castro. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada, buenas tardes.
Benito Viceto fue periodista, historiador, dramaturgo, novelista, poeta. ¿Qué es lo más destacado de todas estas facetas? Quizás la suya como historiador, porque es autor de una amplísima historia de Galicia.
Pues sí, la verdad es que una de las notas importantes de la biografía de Viceto es que es increíble, vamos, es una manera de hablar porque fue una realidad, pero vamos, la cantidad de obra que dejó Benito Vicetto, a pesar de haberse muerto pues joven, porque se murió con 54 años, ¿no? Uh-huh. Sin duda, dentro de toda esa magna obra, que es una gran relación entre novelas, historia y novelas, novelas y historias noveladas, etcétera, está la historia de Galicia en 7 tomos. Yo creo que fundamentalmente esa es la obra importante de Benito Vicetto. Luego le destacan dentro de su obra narrativa pues Los Hidalgos de Monforte, ¿no?, que fue una obra que incluso su amigo en principio y luego rival Murguía pues le valoró. Uh-huh. Los Hidalgos de Monforte. Yo creo que esas dos referencias pueden valer.
Man, fue uno de los fundadores también de ese movimiento del regionalismo, ese movimiento cultural que intentaba revitalizar la cultura gallega tras ese ostracismo, tras esos séculos oscuros. ¿Cómo, bueno, pues inició este resurgimiento, ese regionalismo, perdón, y cómo lo impulsó de alguna manera? ¿Cuál fue su huella más destacada en este ámbito?
Bueno, una de las armas que utilizó precisamente fue el periodismo. Vicetto dice, Gamayo Fierros, que es en donde está el archivo de Benito Vicetto, que una selección pues está hoy expuesta en el Torrente Ballester, Gamayo Fierros decía que había participado en 70 cabeceras periodísticas. Es decir, tanto a nivel ferrolano, gallego y español, Madrid y otras ciudades. Uh-huh. Por tanto, él utilizó el periodismo como arma para dar a conocer sus ansias, su amor a Galicia y todo lo que él hacía en relación pues a este objetivo en Galicia y su pasión por Galicia. Y bueno, pues ese fue, digamos, el motor. Y el periodismo fue un arma principal de divulgación, de promoción de toda la obra que él iba desarrollando.
Man, precisamente sobre Benito Vicetto y la prensa de Madrid y de otras ciudades, hablas tú en ese artículo conjuntamente con Guillermo Yorca, publicado en esta revista, Terra de Tempo, ¿no?
Efectivamente, sí. Guillermo y yo habíamos sido pareja en una mesa de esas jornadas. Él abordó la parte del periodismo en Galicia y yo me fui pues al periodismo en Madrid. Hice un artículo en el que destaco fundamentalmente un par de cosas. Mientras, por ejemplo, mientras en Galicia pues los murguistas y vicetistas pues tenían sus rifirrafes y la prensa en Galicia pues tenía ese morbo o ese interés, en Madrid, por el contrario, Vicetto era un hombre muy bien tratado y él utilizó Madrid como megafonía, porque él entendía que su obra tenía que, y su amor a Galicia y todo lo que él estaba haciendo en ese sentido y en ese contexto, tenía que ser lanzada desde Madrid, porque era, digamos, el mejor altavoz para su obra, ¿no? Y luego, bueno, no solo Madrid, que lo trataba muy bien, como digo, sino también otras ciudades en donde él como oficial de prisiones estuvo, pues en cualquiera de las ciudades que él recorrió, siempre dejaba su huella en los periódicos. Es decir, el periodismo estuvo como un arma, como un recurso fundamental para dar a conocer su obra y su amor a Galicia.
Si queremos conocer un poco más la figura de Benito Vicetto y su relación con la prensa ferrolana, en este caso hay una exposición en el Torrente Ballester durante estos días hasta el 6 de octubre. Benito Vicetto Man también fue militar, oficial de prisiones, director de la Real Casa de Moneda de Xuvia, funcionario de Hacienda. ¿Esto de qué manera influyó en su obra?
Bueno, digamos que lo de oficial de prisiones, no, él cumplía también muy bien, y además hay datos, digamos, documentos que lo acreditan y que en virtud de los cuales, pues, de su comportamiento, pues, llevó premios, etcétera. Es decir, él se centraba en su trabajo también, que es otra de las en fin, de los milagros, ¿verdad?, que se producen en un hombre que desarrolla tanto trabajo y que no descuida precisamente el de él. Pero como influencia en la obra, no, él lo que va es aprovechando los lugares o las ciudades en las que está y consultando bibliotecas y
publicando también sus artículos. De acuerdo, Man Castro, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Mercedes Bastida Fernández, viuda de don José Guerra Pérez, falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José María, Juan Carlos, Mercedes, Jorge, Araceli, Diego y Beatriz, hijos políticos, Victoria, Isabel, Carlos, fallecido, y Javier, nietos Isabel, Juan, Pablo, Jorge, Daniel y Miguel, hermanas políticas, Mari Carmen, Pitita y Juanela, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración ha transcurrido en la intimidad familiar y el sepelio tiene lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Salvador de Serantes. Funerales hoy a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Cobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Cobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En nuestro país, te voy a dar unos datos, se producen alrededor de 120.000 muertes al año por enfermedades cardiovasculares. 17.400, más o menos según dicen las estadísticas, son de personas que tienen menos de 70 años. ¿Muertes que podrían evitarse? La Organización Mundial de la Salud dice que sí. Nos vamos a acercar a mi corte, cuento todo esto porque ayer además se celebró el Día Mundial del Corazón, y nos acercamos a la Asociación de Amigos del Corazón, que tiene su sede aquí, en nuestro entorno, y tienen un objetivo claro: la creación de unidades de rehabilitación cardíaca en los hospitales de Ferrol y de A Coruña, para evitar, dicen, entre otras cosas, esos fallecimientos, pero también la desigualdad social. Charlamos con el presidente de Amicor, con el médico Carlos Piñeiro. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿te parece que les expliquemos a nuestros oyentes qué es una unidad de rehabilitación cardíaca?
Bueno, pues una unidad de rehabilitación cardíaca es un grupo multidisciplinar que tiene un enfoque terapéutico multifactorial. ¿Y en qué consiste esto? De que derivado de las enfermedades cardíacas, que son subsidiarias de rehabilitación cardíaca, que son muchísimas, pues angina de pecho, tras infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, después de una cirugía cardíaca, tras un trasplante de corazón, tras angioplastias con o sin stent, pacientes portadores de marcapasos, arritmias, enfermedad cardíaca congénita, o sea que incluso en otros países se aborda a personas mayores de 45 años con dos o más factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un evento cardiovascular, lo que se hace en una unidad de rehabilitación es reeducar a esa persona, orientarle, conocer cuál es su capacidad física, cuáles son sus aptitudes después de un evento impacto emocional de este tipo, pues cómo se puede ayudar a mejorar su reinserción laboral y, por supuesto, su calidad de vida. Entonces, ¿por qué es importante la existencia de una unidad de rehabilitación cardíaca? Pues porque 3 de cada 10 pacientes cardiovasculares que han estado en una rehabilitación cardíaca evitan su muerte. O sea que un 34% de pacientes que participan en programas acreditados de las unidades de rehabilitación cardíaca, entre 1 y 5 años de seguimiento, se ha observado que se reduce su mortalidad en ese porcentaje. Uh-huh. Y esto tiene una importancia decisiva, sobre todo porque es la causa más importante de baja laboral el infarto agudo del miocardio, pero sobre todo contribuye a que se pueda facilitar la reinserción laboral de la persona, porque cada vez son más jóvenes. Y en este caso, en nuestra zona, tenemos una de las tasas más altas de infartos de Galicia, y esto conlleva y también una alta incidencia de insuficiencia cardíaca, porque tenemos un número muy elevado de personas mayores. O sea que en Ferrol tenemos casi un 36% mayores de 65 años. El 10% tienen ahí más de 3.000 personas con insuficiencia cardíaca y tenemos sobre unos 500 infartos al año. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué?
Carlos, yo te quería preguntar, ¿cuál es la unidad también de rehabilitación cardíaca a la que se derivan los pacientes de nuestra zona al no existir ni en Ferrol ni en A Coruña?
Esta es una pregunta importante porque tendríamos que ir a Lugo, a Santiago, pero como están prácticamente saturadas los enfermos del área sanitaria de Ferrol de los 20 municipios, se quedan sin oferta y a su vez sin accesibilidad a la rehabilitación cardíaca. No sé, voy a poner mi caso, que soy un privilegiado, que he ido a la unidad de Lugo, pero ha influido una cosa, que uno de mis hijos es internista allí y entonces ha facilitado el acceso. Si no tienes personas conocidas, si no tienes alguien que te oriente y te ayude, realmente es muy difícil hacer.
Esto es muy grave lo que está diciendo en este momento, ¿eh? Es decir, si no tienes ninguna persona conocida en una unidad de este tipo, es más difícil el acceso. Esto me parece gravísimo.
Si nosotros nos dirigimos a la oficina de la Defensora del Pueblo con objeto de comunicar la situación, y claro, nos decía que como colectivo no podíamos en este caso realizar la denuncia porque podíamos vulnerar las leyes de protección de datos y demás. Entonces tienen que hacer la denuncia de forma individual, que vamos a abrir una oficina de información precisamente para orientar a la persona que se vea perjudicada. Pero la cuestión está de que si además de tener un evento cardiovascular, un infarto, tenemos que estar preocupados de que hay que realizar una denuncia a nivel personal y enviar todos los datos y demás, a una entidad administrativa con objeto de que nuestros derechos sean reconocidos, realmente es un factor adverso más. No. Que creo que no merecen los enfermos cardíacos.
Pues Carlos Piñeiro, el presidente de AMICOR, muchísimas gracias por darnos todos estos datos y a ver si se cumple este objetivo de estas unidades en Ferrol y en A Coruña. Gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Más información en nuestros podcasts, en nuestra página web y en clave local a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Que paséis muy buena tarde y hasta mañana. Londres, Berlín.